El dato IDEPUC. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos resalta que un total de 6.836 mujeres han solicitado registrarse como víctimas de esterilización forzada en el Registro de Víctimas de Esterilizaciones Forzadas. Sin embargo, durante el año 2018 no se habría asignado presupuesto para la atención de estas víctimas. Esto fue el dato IDEPUC.
Bien, amigos, estamos acá en la segunda parte de Amigos con Derechos, hablando sobre la defensa de los derechos reproductivos ante el sistema interamericano. Pero en esta segunda parte vamos a hablar sobre ese tema que tiene años en el Perú. De pronto ha sido oscurecido en los últimos días por todo el tumulto político en el que estamos, pero que es un tema dramático, vigente, terrible y todavía sin resolver. Es el tema de las esterilizaciones forzadas durante la época del gobierno de Alberto Fujimori, entre 1990 y el 2000. Nos acompaña para hablar de eso Raquel Reynoso, coordinadora del Grupo de Seguimiento a las Reparaciones a las Mujeres que Fueron Víctimas de Esterilización y presidente de la asociación SER. ¿Cómo te va?
Muy buenos días.
Raquel, bienvenida. Gracias. A Amigos con Derechos. Y nos acompaña también Milton Campos, abogado representante de las mujeres que fueron víctimas de esterilizaciones forzadas.
Buen día.
¿Cómo te va, mi compañero? Bueno, el primer dato que podemos comentar es que ese caso ha vuelto a los tribunales hace poco. ¿Pueden explicar la mecánica? ¿Por qué ocurre esto? Porque esto tiene años dando vueltas, se exige que no quede la impunidad, pero hace poco se ha abierto otra vez el caso. ¿Cuál ha sido la mecánica exacta de por qué el caso se ha reabierto?
Gracias. Como sabemos, el caso de las esterilizaciones forzadas tiene dos niveles de intervención de espacios, ¿no? Un nivel interno y un nivel internacional.
Así es.
El nivel interno ha desarrollado una investigación desde el 2002, y a lo largo de estos 16 años, 14 años, hasta el 2016, tuvo una serie de archivos, y las víctimas, a través de su defensa, consiguieron que esos archivos sean superados.
¿Por qué se archivaba el caso?
Se archivaba...
O los casos eran varios, ¿no?
Sí, en realidad ya en el 2016 hablamos de 2.166 víctimas, de acuerdo a la lista que la misma fiscalía ha señalado.
¿Y eso se convertía en cuántos casos? ¿En
2.166 casos, efectivamente.
Pero que no estaban judicializados.
Que se encontraban aún caminando la etapa de investigación fiscal.
Sí, lo único que, claro, no quiere decir que solo existan ese número de víctimas.
No, claro, porque... ¿no?
Efectivamente.
Exacto, son muchos más, ¿no?
Exacto.
Eso es el trabajo que, digamos, ha venido haciéndose en la investigación de parte del Ministerio Público, que no ha sido muy proactivo, ya vamos a establecer ahí números. Lo cierto es que en el 2016 archivaron el caso, las víctimas indignadas, obviamente por lo que significaba este mala decisión, la impugnaron. Y hace poco, en abril de este año, el fiscal que estaba superior sobre la fiscal provincial, decidió que se formalice la denuncia. Ha pasado desde abril hasta octubre varios meses en que ya la fiscal por fin ha tomado la decisión de denunciar.
¿Este es un caso que engloba a todas esas denuncias o es un caso particular de esas 2000?
Es un caso que engloba a todas las víctimas, ¿no? Habrá que mirar en la audiencia de presentación de cargos por qué la fiscal solo ha considerado a 1.300 y un poquito más víctimas, pero es un debate que se tendrá que postular. Lo concreto es que hay más de 1.300 en este momento casos presentados al Poder Judicial en uno solo, que esperamos sea, como bien ha dicho la colega Raquel, que esperamos sea pues impulsado, sea el inicio del impulso de todo este grupo que data de cientos de miles de víctimas.
Raquel.
Sí, el asunto es que definitivamente tiene que ver con un trasfondo político, ¿no? Hemos estado desde el GREF, ¿no?, que hacemos el seguimiento, pidiendo incluso a nivel internacional una audiencia. Se ha pedido en tres oportunidades anteriores y no nos los habían dado.
¿A quién habían solicitado la audiencia? ¿Y qué es el GREF exactamente?
A la comisión, claro. El GREF es un grupo de instituciones y personas que estamos acompañando, digamos, a todo este proceso de búsqueda de justicia, verdad y reparación junto con las mujeres, ¿no? Es un proceso que en realidad las que han empezado todo son las propias víctimas, ¿no? Desde Cusco, Piura, del centro, Huancayo, Ayacucho, Huancavelica, o sea, hay muchas mujeres ahora que ya están organizadas y que han estado por mucho tiempo invisibilizadas, ¿no?
Pidieron audiencia
a la Comisión Interamericana para que evalúen, porque era una manera también de incidir a nuestro Estado peruano para que tome cartas en el asunto y de una vez haga las investigaciones y luego, claro, la denuncia.
Y ¿no? La comisión instó al Estado peruano a que vuelva a
ver
el caso.
En esta última, claro, en esta última que finalmente se dieron la audiencia, que ha sido hace poco.
En octubre, me parece.
Así es. El 2 de octubre fue muy interesante porque se pudo participar con dos víctimas que viajaron y también con instituciones como DEMUS, como la propia Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, porque el GREF está como incorporada ahí, ¿no? Como es un grupo más de trabajo de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, y se han presentado justamente toda la problemática de la situación, el contexto, ¿no?
¿Eso incidió para que el caso se vuelva a abrir?
Yo creo que sí, definitivamente.
¿Hubo alguna relación?
Sí, por supuesto, definitivamente, como bien dice Raquel. Efectivamente, en el año 2000, en el año 98, el caso Mamerita Mestanza fue presentado a la Comisión Interamericana. Y en el año 2003, el gobierno peruano, el Estado peruano, celebró un compromiso, un acuerdo de solución amistosa que tiene carácter de sentencia. Uh-huh. Y una de las cláusulas que establece este acuerdo de solución amistosa, que es una sentencia en donde reconocen responsabilidad de parte del Estado peruano, se compromete a una investigación en la cláusula tercera. Una investigación exhaustiva del tema que en su momento, en el 2009 y 2011, permitió que el caso que se había archivado se desarchive. Y definitivamente estos últimos acontecimientos guardan mucha conexión con la supervisión, el acompañamiento, el seguimiento que ha venido desarrollando la instancia internacional, y esperamos que el Estado peruano sea coherente. Ya en el 2001 suscribió un compromiso de acuerdo de solución amistosa, en el 2013 en agosto lo firmó, y lo que esperamos es que haya consecuencia. Sí, creemos que debe ser mucho más proactividad. Tú decías, Ramiro, al inicio, se anunciaba al inicio más de 5.000 o 6.000 solicitudes de mujeres para que sean reconocidas en el Reviespo. ¿En cuántos años? En 2 años. Y miren la investigación, desde el 2002 hasta el 2016 apenas identificó 2.100 víctimas. Y en menos de 2 años, más de 6.000 mujeres fueron y acudieron al Reviespo. Es decir, la tarea por investigar el caso, el camino de búsqueda de verdad, está que ha venido acompañando DEMUS y otras instituciones, todavía está largo, y el Estado peruano debe mostrar mucha productividad.
¿Qué es lo que causa la permanente impunidad de este caso?
Claro, yo creo que no solo impunidad, sino nuevamente vulneración de derechos de estas mujeres, ¿no? Porque para convocarlas, digamos, o llevarlas al tema de para ser esterilizadas, la fueron a buscar hasta sus propias localidades. Uh-huh. Y sin embargo ahora, para el registro, ¿no? Para que se puedan incorporar o registrar,
no se ha hecho,
tienen que bajar a las capitales de provincia. Y no, y hay muchas mujeres todavía que desconocen que existe este Reviespo, ¿no?
¿Qué significa Reviespo exactamente?
Es el registro de víctimas de esterilizaciones forzadas, ajá, el Reviespo, ¿no? Uh-huh. Y esto realmente es una injusticia, pues, porque el Estado tendría que hacer campañas, no negamos que lo ha hecho, pero aún así es insuficiente.
Eso
es insuficiente.
¿Y qué entidad del Estado tendría que hacer?
El Reviespo está a cargo del Ministerio de Justicia.
Y ¿no? El Ministerio de Justicia tendría que mandar gente a la zona donde
a cargo de. Y entonces el Ministerio de Justicia lo que hace es ha delegado a las oficinas de defensa pública encargadas que hay a nivel nacional, ¿no es cierto?, que hagan el Reviespo. Que abran el registro y que lo puedan hacer. Y lo están haciendo progresivamente.
Mandando
que no lo
puedan
hacer
a buscar
entonces
a las personas.
Exactamente. Deberían haber una campaña en la que las pudieran ir, digamos, a todas las localidades a nivel de distritos mínimamente para que puedan hacer eso.
Ahora, hay un problema quizás ahí, que probablemente muchas personas no son conscientes de lo que les pasó y no lo consideren como que fue un delito. ¿Eso ¿Sigue ocurriendo?
Hay muchas cosas además, ¿no? Que es un tema muy delicado para las mujeres, porque las mujeres han sido muy estigmatizadas en sus comunidades. Las han llamado desde caponas, desde que tú ya no sirves, o sea, mucha problemática que ha absorbido, digamos, estas mujeres, por las cuales tienen también muchas secuelas psicosociales, desde cuestiones emocionales, problemas de salud psicosomático, a temas laborales, relaciones de pareja, han sido abandonadas, han sido maltratadas.
Es decir, eso es terrible, pero es importante saberlo. Hay una persona que fue esterilizada, puede ser estigmatizada en su pueblo.
Por supuesto.
¿De qué modo? ¿Conoces algún caso, por ejemplo?
Sí, nosotros en el GREF hemos tenido la oportunidad de convocar a encuentros de las mujeres que hemos podido, en muchas instituciones trabajamos en Ayacucho, en Puno, en Huancavelica, y hemos tenido contacto con estas mujeres. Entonces las hemos convocado a encuentros y nos han contado realmente testimonios muy desgarradores de mujeres, incluso siendo jóvenes, solteras, sin hijos, han sido esterilizadas contra su voluntad. Y esto es terrible porque ahora una mujer quiere, ya se casó, quiere tener hijos y no lo puede hacer. ¿Y qué hago? Dice ahora. ¿A quién reclamo?
¿No? ¿En cuánto se estiman los casos totales?
Claro, según el informe de la Defensoría del Pueblo, han sido más de 300.000 las personas que han pasado por este programa, de las cuales, sin su consentimiento, son alrededor de 200.000 personas, ¿no? Entonces, es un montón. O sea, lo que dice acá el compañero de Milton, de solamente 1.800 casos que van a ser investigados, es realmente poquitísimo, no es nada, ¿no?
¿Se puede judicializar un caso tan grande que involucra a tantas personas? ¿Cómo se judicializaría?
Sí, bueno, vamos a tener la experiencia ahora, en estos siguientes meses, en que un juez penal va a tener que escuchar la denuncia de la fiscal que involucre 1.300 y un poco más, algo más de víctimas, que es un caso, por supuesto, grande, que va a tener que ser declarado complejo, pero que, de acuerdo a la modificación del Decreto Legislativo 1206, toda la información que hay de estos años ya no tiene que repetirse. Era algo que ocurría antes, con el nuevo modelo no ocurre, pero todavía en Lima no estamos con ese nuevo modelo, así que es importante que estemos pendientes del desarrollo, que haya una vigilancia social, que los medios de comunicación también difundan cómo se desenlaza este tipo de casos. Son 1.300 y un poco más de mujeres víctimas que estarán expectantes, pero sí, la lista de miles de víctimas es más. Ahora mismo ya hay una investigación en la primera Fiscalía Supraprovincial de Lima por un número importante también de víctimas que reúne todo el país.
Sí, vamos a hacer un breve corte, perdóname, de un minuto nada más y seguimos conversando sobre el tema.
Muy bien.
Regresamos, amigos, en un minuto para seguir conversando sobre el tema de las esterilizaciones forzadas en el Perú. Bien, amigos, estamos acá en Amigos con Derechos hablando sobre el caso de las esterilizaciones forzadas en el Perú. Un caso que, como ustedes saben, lleva años sin resolverse y permanentemente provoca la sensación de impunidad en la población y sobre todo en las víctimas. Antes, quiero dar un aviso del 21 al 23 de noviembre, ¿no? Es decir, a partir de mañana va a haber un coloquio internacional denominado Rostros del Perdón. Que organiza la Confederación Mundial de Instituciones Universitarias Católicas de Filosofía, el Centro de Estudios Filosóficos de nuestra universidad, de la Pontificia Universidad Católica, y el Instituto de Democracia y Derechos Humanos de nuestra universidad, que es nuestra institución. Este evento va a ser, como les decimos, del 21 al 23 y va a contar con la presencia de invitados internacionales como Catherine Charler de la Universidad de París, Oeste Nanterre, Francisco Cortés de la Universidad de Antioquia en Colombia y, muy importante, Francisco de Rose, un jesuita que preside la Comisión de la Verdad y Reconciliación de Colombia. Como ustedes saben, el acuerdo con la FARC se logró no hace mucho y a partir de allí se formó una Comisión de la Verdad para ver qué pasó en los más de 50 años que duró este conflicto, donde tristemente, seguramente, y no con seguridad, porque yo lo sé, hubo también casos de violencia sexual durante ese conflicto armado. No lo olviden, si quieren, el ingreso es libre, si quieren inscribirse pueden entrar a la página del IDEPU y ver ahí todos los datos para participar de este importante evento. Los rostros del perdón, coloquio internacional, ¿no?, del 21 al 23 de noviembre en el Centro Cultural de la Universidad, que queda en la avenida Camino Real en San Isidro. Bien, volvemos a este tema. Raquel, tú estás contando...
Justamente, no podemos esperar a judicializar todos estos casos, los 200.000, ¿no?
Puede haber justicia transicional ahí.
Efectivamente, y justamente nos permite, en esa medida con el GREF, estamos exigiendo, digamos, una política integral de reparaciones a las víctimas, ¿no? Uh-huh. Justamente la justicia transicional nos señala que... no solamente se puede alcanzar la justicia a través de un proceso judicial, que no lo descarta. O sea, las señoras, además de poder recibir una reparación mediante una política, que es un programa administrativo de reparación, pueden, de todas maneras, si ellas quieren, hacer su proceso judicial. Pero es que no podemos esperar. Ya viste cómo la justicia tarda un montón. Y en esa medida estamos insistiendo nosotros que el Estado debiera implementar de una vez una política integral de reparaciones.
¿Cómo sería un cuadro de justicia transicional en el caso de las desapariciones forzadas, que son tantas víctimas? ¿Cómo se podría implementar eso?
O sea, ahí en la justicia transicional, digamos, estamos hablando como de cuatro pilares, ¿no es cierto? Un pilar que es, digamos, la cuestión de memoria, que uh-huh. está vinculado a la verdad. Porque bien. Muchas han salido muchas voces aquí a decir que esto es mentira, que fueron unos cuantos casos, y las señoras quieren decir no.
Incluso,
exactamente. Es decir, no, esto no ha sido mentira y no ha sido de dos, tres. O sea, han sido miles de mujeres esterilizadas forzosamente. Es el tema del primer pilar de la verdad. El segundo pilar, justamente, es el tema de la justicia penal, que es lo que se está siguiendo también por los fueros y que debieran seguir el debido proceso. El tercer pilar es la reparación, es decir, al margen de una justicia penal tiene que haber programas de política integral de reparación a las mujeres. Y lo otro, y que justo está también en este acuerdo amistoso de Mamerita Mestanza, que el Estado debe garantizar unas políticas para la no para que no vuelvan a suceder estos casos, que tienen que implica las reformas institucionales de no repetición, ¿no?
Ahora, estaba pensando, Milton, primero quería ver si tienes alguna idea de cómo podría ser esa esquema de justicia transicional, que es como después los conflictos armados, por ejemplo, se reducen penas, hay personas que dicen aceptan su responsabilidad, etc. Pero lo otro tan importante como esto es tal vez explicarle a nuestros oyentes y las personas que nos ven, ¿por qué se configuraron delitos acá? ¿Por qué hay personas que hasta ahora dicen, bueno, la señora quería esterilizarse, ¿no? Y en verdad se le invitó y se le esterilizó y no pasa nada? ¿Por qué se configuran delitos acá? ¿Qué pruebas se han encontrado?
Gracias. Victoria Vigo es una mujer piurana que fue a hacer su control, tenía ciertos síntomas, el médico privado lo llevó en ese tiempo.
Un control ginecológico.
IPS, así es. Uh-huh. Y cuando ingresa, una vez que sale del hospital, días después se entera, por un lado, que ha perdido a su hijo, que estaba embarazada. Pero por otro se entera que ya no puede tener hijos.
¿Y nunca le dijeron que le iban a esterilizar?
No, por eso se enteró 2-3 meses después. Pero lo más trágico, que le muestran un documento diciéndole que han autorizado su esterilización.
¿Y quién?
Una amiga, con nombre y apellido. Sí. Celia Ramos, una mujer en Piura, en el año 97, en La Legua, en una zona urbano marginal, es acosada para que vaya a la campaña en su puesto de salud.
¿Acosada por quién?
Por la enfermera del puesto de salud, uh-huh, para que vaya y sea parte de la campaña en un puesto de salud. Se realiza la intervención y ocurre una situación difícil en el manejo de la intervención, la sacan de emergencia, nunca más después de 20 días de verla en estado vegetal a Celia, los familiares no volvieron a ver. ¿Qué historia le contaron? Le dijeron, mira, hubo un problema porque cuando la intervenimos a Celia Ramos, descubrimos un tumor y eso complejizó, por eso la sacamos a una clínica, le mostraron el tumor. Un mes después se enteraron que el tumor era de otra paciente. Okay. Y nunca se supo más, permíteme, Celia Ramos, sí, no vivió, después de 20 días murió. En el año 98 una mujer campesina de Cajamarca, la Encañada, es acosada constantemente. Sobrón Alto es donde ella vivía, es una zona muy lejana. El médico mismo del puesto de salud, la enfermera, el médico se iba en su moto lineal a fastidiarla, acosarla día a día, hasta que consiguen llevarla a Cajamarca. La llevan a Cajamarca, la intervienen y ella sale del hospital presentando molestias. Llega a su casa, cuando regresa el hospital no la quiere recibir. Nadie la quiere llevar. Le llevaron hasta las combi para sacarla de su casa hasta Cajamarca. Pero una vez que la sacaron de la operación, no, nadie se hizo responsable.
¿En algún caso, por ejemplo, les ponían anestesia para que no se den cuenta de lo que estaba ocurriendo?
Desde luego, son en el expediente hay miles de testimonios. Recuerde que son 2.166 mujeres, pero son muchos más las que han dado su testimonio. Y en el caso de Mamérita, cuando quiere regresar al hospital, no se lo permiten.
Yo recuerdo que en la época que esto ocurre, yo trabajé en la revista Caretas, yo hice dos reportajes sobre este tema, y una de las cosas que avistamos, descubrimos, ¿no?, es que había cuotas.
Exactamente, eso ya está
para
probado.
Para que cumplan así con es cierta cantidad de esterilizaciones.
Así es. Incluso algunas enfermeras mismas tuvieron que esterilizarse para cumplir esas cuotas. O sea, eso es real. Incluso el hecho de que pudieran dar como chantaje a las mujeres que recibían alimentos, ¿no?, por su situación precaria, les decían, pues si tú no te esterilizas, no te vamos a dar alimento. O el caso de mujeres que las asustaban con denunciar al esposo si es que ellas no accedían a esterilizarse. O sea, son casos y testimonios reales, o sea, no nos estamos inventando. Es más, la propia Defensoría del Pueblo ha hecho 4 informes donde ha recibido una serie de quejas, incluso de mujeres que han fallecido producto de la operación de esterilización forzada.
Ahora, ¿qué delito configura eso, Milton?
Gracias, Ramiro. Solo quiero terminar ahí en tu pregunta. Mira, ahí de los 3 casos hay una mujer sobreviviente y eso es una prueba que tenemos. Los testimonios de las mujeres sobrevivientes que dicen que las llevaron como ganado. Las tenían en lugares, varias mujeres, y miraban y observaban cómo a otras las operaban incluso sin anestesia. Porque en verdad, las historias son de horror. Esa es una evidencia. Otra evidencia que existe es la documental. Existen estos oficios dirigidos de las altas autoridades para que cumplan con las cuotas que tú mencionas. Sí, sí, existen memorándum de sanción a médicos por no haber cumplido su cuota este mes. Existen también entre las pruebas documentales estos informes defensoriales del Ministerio de Salud que dan cuenta de que había definitivamente una política mala.
¿Quiénes son los imputados y de qué delito se les acusaría?
El delito que se imputa es el delito de lesiones graves seguidas de muerte en agravio de 5 mujeres que perdieron la vida de esta lista, entre ellas Mamérita Mestanza y Celia Ramos, y el delito de lesiones graves contra las mujeres, en agravio de las mujeres que están, que sobrevivieron. ¿Quiénes son los denunciados? Ya ahora denunciados: Alberto Fujimori, los ministros Costa Bauer, Aguinaga Recuenco, John Mota, Ulises Jorge y otros funcionarios de alto nivel, además de algunos funcionarios de salud, en el caso específico ya de Mamérita. Ellos son los denunciados.
Ahora, algunos de estos casos ha llegado al sistema interamericano también, ¿no?
El caso de Mamerita Mestanza, que justamente ha mencionado Milton, ¿no? Y en este acuerdo de solución amistosa hay justamente una cláusula en la que se señala que para las medidas de no repetición implica, pues, por ejemplo, un programa de reparaciones integral a las víctimas, que no vamos a esperar a que hagan judicialización caso por caso, ¿no? Eso es. Y otra de las cosas es que se instale una mesa de trabajo para justamente elaborar esta política integral de reparaciones. Ya se ha instalado, a raíz de toda esta movida también, ya se ha instalado la mesa. Esperemos, pues, que sea periódico y que efectivamente de una vez se logre este plan integral de reparaciones, ¿no? Que las mujeres lo reclaman a gritos, de verdad.
Ahora, ¿hay como... ¿De qué esto avance si es que, por ejemplo, depende en parte del Ministerio de Justicia que vaya ya una campaña para convocar a las personas que fueron afectadas? Eso depende también de los gobiernos, ¿no? Del nivel político. ¿Qué gobierno se ha interesado en esto, por ejemplo?
Claro, es muy gracioso, ¿no? Porque, bueno, en el gobierno de Humala, después de tanta presión, ya casi al final, como iba a salir ya,
sí,
dio justamente un decreto supremo en que se declara de interés nacional el tema de las esterilizaciones forzadas. Sí. Y ahí justamente se involucra a tres ministerios. El Ministerio de Justicia, que es el encargado de llevar el reviesfo, el Ministerio de Salud para una atención integral en salud de las mujeres y al Ministerio de la Mujer para un acompañamiento psicosocial a las víctimas también. Sin embargo, el Ministerio de la Mujer, por ejemplo, el año pasado, que tenía un fondo donde ya estaba tratando de dar o ya estaba atendiendo a las mujeres, para este año cortó olímpicamente todo el presupuesto y no hay, y las dejó colgadas una vez más a las mujeres, vulnerando su derecho nuevamente. Y para este año no hay nada. Y las atendía a las mujeres a través del Centro de Emergencia Mujer. El Centro de Emergencia Mujer, nosotros hemos hablado también con la viceministra de Mujer y nos ha dicho, no, pero ahí están. La actual, claro, pueden ir, ahí están, no hay problema, nadie se les ha cortado. Pero díganme ustedes, está sobrecargado el Centro de Emergencia Mujer y si el personal que antes había contratado especialmente para trabajar con las mujeres víctimas de extorsión forzadas, ahora ya no hay. O sea, no es real que las están atendiendo, ¿no? Simplemente cuando van a las zonas, a las provincias, a ser atendidas, le dicen, no, ya no las podemos atender, porque no hay ese presupuesto que como Ministerio de la Mujer tendría que programar desde sus propios fondos,
¿no? Amigos, lamentablemente tenemos que terminar acá esta parte del programa, pero tenemos acá como tradición que cada persona que viene tenga un minuto para sintetizar sus ideas o dar un mensaje final de lo que ha comentado. Bien.
Gracias. El Estado peruano tiene una oportunidad nueva de brindarle a las víctimas, a las mujeres esterilizadas forzadamente, el inicio de un camino de búsqueda. Evidencia hay suficiente. Hay evidencia de contexto, hay evidencia viva, presencial, y en este nuevo momento el juez penal, el Poder Judicial, tiene la oportunidad de llevar a cabo un juicio público y una sanción a quienes sean responsables. La vigilancia ciudadana es muy importante y esperamos que los medios de comunicación también puedan difundir. Hay un desafío que implica esta decisión de judicializar el caso y es que el Estado peruano también le proporcione defensa a las víctimas que ahora van a ser consideradas agraviadas en este proceso. Y así como DEMUS y otras instituciones hacen un esfuerzo, este es insuficiente y esperamos que el Estado realmente actúe de manera consecuente con su compromiso ya asumido en el caso Mamerita Mestanza.
Milton Campos, abogado representante de las mujeres que fueron víctimas de esterilizaciones forzadas en el Perú. Raquel.
Sí, yo aprovecho este espacio que me brinda para hacer un llamado al presidente Vizcarra, al ministro de Justicia, para que tengan esa voluntad política y ese compromiso que se asumió desde su campaña para que puedan implementar el plan integral de reparaciones a las víctimas de esterilizaciones forzadas. Estas mujeres están esperando ya hace más de 22 años y no es justo que se siga vulnerando sus derechos. Creo que, como lo dijo Milton, es una oportunidad increíble que tienen ahora y que tienen pues para con las víctimas de desapariciones forzadas una deuda pendiente desde hace mucho tiempo y espero que lo puedan cumplir ahora a través de este plan integral de reparaciones.
Gracias. Raquel Reynoso, coordinadora del Grupo de Seguimiento a las Reparaciones de las Mujeres que Fueron Víctimas de la Esterilización y presidenta de la Asociación CER. Amigos, esto ha sido todo por hoy. Solamente concluir diciendo, recogiendo lo que ha dicho Raquel, 22 años de que esto ocurre, ¿no? Más de dos décadas después de que se implemente esta política que, como ha contado Milton, implica un grado de hasta de crueldad con las personas, no se les informa, se les priva de un derecho que tenían a formar una familia, tener hijos, ¿no? Se les priva de decirles la verdad y se les trata como si no fueran ciudadanos. Esto realmente es una cosa infame, no puede ser que pasen tantos años y no se resuelva, no haya ninguna sanción. Y además que constantemente se diga que no pasó nada cuando, como hemos escuchado, hay numerosas evidencias de que había una política sistemática y que se afectó no solo los derechos, sino incluso la vida de muchas personas. En este programa vamos a apoyar siempre esta causa y agradecemos a nuestros invitados que nos hayan permitido actualizarla, a pesar del tumulto político que constantemente nos envuelve. Gracias amigos, eso ha sido todo por hoy en Amigos con Derechos. Nos vemos la próxima semana para volver con temas súper interesantes para ustedes. Chao.